Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me pregunta un oyente en Twitter si me refería sobre el asunto de Bimba Bosé del tuit a uno de Antonio Burgos. No, no me refería al tuit de Antonio Burgos. El de Antonio Burgos también me da asco, por cierto. Y mucho. Me da igual que sea colaborador de donde sea, pero me da mucho asco el tuit que ha escrito Antonio Burgos. Para que le quede claro al oyente. Pamplona. Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, después de escuchar el lío ese que hubo en el vestuario de las protestas, en el vestuario de Osasuna tras el partido frente al Sevilla, ¿Roberto Torres ha dicho algo hoy, algo más?
Ha hablado esta mañana, ha dicho que no quieren darle más vueltas a nada de lo que pasó ayer, otras cosas, porque ya ha pasado y no se puede cambiar. Eso sí, más calmado, decía que siguen pidiendo lo mismo, es decir, el mismo respeto que el resto de los compañeros. También desde el club se ha mostrado, bueno, que no estaban satisfechos con la emisión de ese vídeo. De hecho, desde el Departamento de Comunicación se ha realizado una queja, ya que no se entiende por qué esas imágenes se emiten cuando en teoría se ponen micrófonos y cámaras en esa zona, bueno, para algo que favorezca el espectáculo, en este caso del fútbol. Por lo tanto, ha habido una queja formal del Club Atlético Osasuna porque se emitan esas imágenes en Gol TV. Además, por cierto, que Bein decidió no emitirlas.
Vale, muy bien, gracias Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
¿A qué hora juega Garbiñe?
Hacia las 3 más o menos, es segundo turno de la pista central. Cuando termine el partido que están jugando ahora Venus Williams y Paluchenkova, jugará Garbiñe Muguruza ante Coco Van de Wey. Ojo, porque a priori Garbiñe es favorita, pero eliminó a la número uno del mundo, Angelique Kerber. Así que cuidado con esta chica, que ya contamos ayer que es sobrina de Kiki Van de Wey, sí, es jugador de la NBA.
De Portland, ha dicho Lama. Sí. Está en Melbourne Antonio Arenas, nuestro compañero de Eurosport. ¿Qué pedazo de cobertura está haciendo Eurosport al Open de Australia? Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Ángel? Muy buenas.
¿Has hablado con Nadal sobre Raonic, el rival de cuartos? ¿Qué te ha dicho?
Bueno, pues lo cierto es que sabe lo que es jugar contra él. Hace muy poquito le ganó en la exhibición de Abu Dhabi, recientemente perdió en los cuartos de final del torneo de Brisbane. Y Rafa sabe que va a tener que hacer frente en el día de hoy a un arma brutal, el servicio del jugador canadiense, que es obviamente lo que hace que sea número 3 del mundo, además de un buen juego desde el fondo de la pista. Y Rafa, tras ganar a Gael Monfils, hablaba así sobre Milos Raonic.
Tiene que estar agresivo en todo momento, no. En Brisbane el partido lo llevaba bien, pero bueno, en un momento dado dejé de jugar igual de agresivo 15 minutos y me hicieron dos breaks y me fui a casa, ¿no? Y Raonic es un jugador que, aparte de que saca fantástico, creo que a día de hoy creo que es top 2 del mundo sacando, desde el fondo juega bien también, ¿no? Y juega agresivo y es complicado, o sea que vamos a ver qué pasa, es un partido difícil. Vamos a ver si puedo jugar a un buen nivel y si puedo conseguir dominar puntos con mi drive. Y si es así, pues espero tener mis oportunidades.
Gracias. Nos lo contará Antonio Arenas desde Melbourne. Ángel, ¿qué más?
Ya sabes lo que ha dicho Tony, que apuesta como favorito por Rafa Nadal para este Abierto de Australia. Yo con el corazón digo lo mismo, con la cabeza no llega tanto, pero sí te digo una cosa, Juanma. Ha ganado a Zverev y a Monfils, que son dos muy buenos jugadores en partidos igualados. Estos dos últimos años, estos partidos, los perdí. Ahora los gana.
Corro, Senabre, Marchante, Guas. Gracias, ¿eh?
Adiós,
a ti,
vamos, Rafa.
A ti, adiós, como siempre.
Ha sido un placer. Y llegan dos cracks al partidazo de COPE. Partidazo de la cadena COPE, llega el kilómetro 42, la sección de running más importante de la radio española, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, tengo exclusiva.
¿Sí?
A esta hora de la madrugada vamos a dar una exclusiva.
¿En serio me lo estás contando?
Sí, voy a dar una exclusiva.
Oye, pues venga, no esperamos más.
Chema Martínez vuelve a la competición al más alto nivel.
¿De verdad?
De verdad.
¿Cuelga el micrófono y vuelve a la competición?
No, el micrófono no lo va a dejar.
Vale.
Pero hasta ahora había participado en carreras pues desde otra perspectiva, pero ahora ya vuelve a la alta competición.
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya exclusiva, que ha soltado Joseba.
¿Confirmas la exclusiva?
Lo confirmo.
Joder, tío.
Pero hay que explicarlo, ¿eh? Hay que explicarlo que tiene un poco de truco, Juanma, no te asustes. A ver.
Como todas las exclusivas.
Además, de verdad, la semana que viene, el día 5 de febrero, pues voy a correr en el Campeonato de España de media maratón. Y realmente voy a correr, es una prueba del calendario nacional con los mejores especialistas de España y voy a competir. O sea, me la ha pedido el equipo que Adidas, que me ha dicho que si puedo participar para cerrar equipo, Y mira, me he armado de valor y voy a volver a participar en un campeonato de España, que cosa que ya no pensaba que iba a estar en disposición de poder hacerlo, para
el
equipo.
¿Cuántos años tiene el resto de miembros del equipo, por ejemplo?
Pues bueno, me imagino que tenemos a Carles Castillejo, que tiene 30 y tantos, no sé exactamente la edad. Javier Guerra, que tiene también 30 y algo. Son atletas en...
30 y pocos.
Sí.
Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de atletas que son profesionales y que están ahora mismo.
Claro,
en,
claro.
Porque Carles Castillejo creo que ha ganado también este fin de semana una media maratón.
Sí, Carles ha competido en todos los campeonatos y bueno, está en forma. Javier Guerra también es el otro maratoniano español que es joven y es de ahora mismo de los que están pues preparando ir a la maratón de Londres, o sea que están en forma.
¿Cuánto crees que puedes hacer tú?
Pues si te digo la verdad, tengo mis dudas porque no sé de lo que voy a ser capaz. Todavía me falta un poco de tiempo porque ya sabéis que he estado con la lesión de la rodilla que bueno, que no he estado al 100% hace 4 meses y bueno, ni al 100, ni al 90, ni al 80, pero bueno, lo cierto es que ahora me encuentro muy bien, estoy pues con muchas ganas, me apetece y bueno, lo único que es una prueba de mucho nivel y bueno, ya hay que tener en cuenta que ya no corro como corría antes y que seguramente para mí va a ser una auténtica prueba de fuego y me va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno...
¿Bajar de la hora?
No, eso es como lo de las 2 horas, misión imposible. Para
vale,
mí,
vale.
Lo de las 2 horas en maratón y date cuenta, mi marca es 62 minutos, 1 hora 2, 16. Juanma, o sea
ya,
que
ya,
tampoco
no. Vale,
que
vale,
para
vale.
Hacer marca personal. Voy a participar, vuelvo como ha dicho Joseba, a la competición de alto nivel, pero simplemente va a ser una visita, saludaré a los amigos y bueno, y lo haré, intentar hacer lo mejor posible porque la semana siguiente me voy a Costa Rica, una de las pruebas que este año tenía fijadas en el calendario, y me voy a la jungla.
Costa
correr.
Rica, qué guay.
Sí,
es un sitio que me apetece.
Sí, pero te apetece ir de vacaciones.
Hombre, no,
lo que va a hacer
hombre,
él.
Claro. ¿Qué vas
pues,
a hacer tú?
Pues una prueba de 240 kilómetros, se llama The Coastal Challenge, una prueba que transcurre por la jungla, en la cual tienes que vivir durante 6 días en la selva, tienes que, bueno, correr por lugares que jamás te piensas que vas a correr, metido en medio de la selva, tienes que cruzar manglares que tienes que aprovechar y meterte dentro de ellos para intentar que tu cuerpo pues baje la temperatura que llevas, porque las condiciones de humedad son tremendas, por encima del 80%, la temperatura por encima de 30, y realmente es una prueba que te lleva al límite, ¿no? Y eso, ya sabéis que eso de llevar al cuerpo al límite a mí me pone y afortunadamente pues estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y fíjate, tengo a la vista 2 semanas que va a ser, al igual que los equipos de fútbol en febrero es un mes, pues el mío también va a ser mi mes. Uh-huh. Así que preparado, listo, ya estoy.
Acaba de comenzar el año, como quien dice, y está la gente eligiendo retos, eligiendo planes de entrenamiento, eligiendo sobre todo cosas, yo creo que para meses como abril, mayo, junio, que es donde se centran para los aficionados los grandes retos, ¿no? En teoría podemos estar hablando de esa época del año donde están los grandes retos.
Posiblemente, abril, sí. Mayo son época de maratones, ¿no? Bueno, en febrero ya empiezan a la gente a preparar, en febrero está la maratón de Sevilla, está la maratón de Castellón. Luego tenemos en abril la Maratón de Madrid, que también arrastra muchísima gente, y es la época de los majors. También está Londres, tenemos Boston, o sea que es una época de maratones importante y la gente se prepara. Es una época del año buena para entrenar. Una maratón se puede preparar, ya hemos dicho, para una persona que lleve ya tiempo y kilómetros acumulados en sus piernas entre 12 y 14 semanas. Así que empieza a hacer un poquito de buen tiempo y se puede decir, sí, que es una época de retos. Luego empezarán los Ironmanes, que también la gente es aficionada. O sea que, sí.
Que
a partir
lo
de la primavera...
Lo que pasa, Chema, que después del verano cada vez está cogiendo más fuerza también
los
diferentes maratones.
Porque hay un periodo ahí de buen tiempo todavía, sí. De buenas temperaturas. Que...
Octubre, noviembre todavía son buenos meses.
Sí,
el de Valencia, por ejemplo, el de Donosti también.
Para el que vaya a debutar este año en maratón, Chema, ¿cuál le recomendarías?
Bueno, primero, elegir un maratón, el primero ya sabéis que es un maratón que el cual el objetivo debe ser terminar, pues un poquito encontrarte con la distancia, con esos 42 kilómetros, con 195 metros, que van a ser muy duros, y bueno, el primero es un poco, pues el que te pueda resultar a nivel sentimental, que te pueda apetecer, que sea emocionante, algún maratón que te apetezca por algo, ¿no? Yo creo que es, simplemente me dejaría guiar un poco por lo que te marca tu instinto, decir, oye, yo quiero correr en tal sitio, ¿no? Y sería lo importante, porque en el primero es complicado que hagas, bueno, si el primero la marca la vas a hacer cuando termines, ¿no? Pero que es cierto que en el primero lo que buscas es cruzar la línea de meta, para mí, independientemente del tiempo, es lo importante, así que prioridad, pues uno que te apetezca, que tengas ganas y bueno, si puedes ir compartirlo con más gente, mejor, pero te puedo decir que todos los maratones que he corrido, en todos he sacado algo bonito. Luego lo que sí es cierto, que en función de cómo te salga el maratón, más o menos bien.
Los recuerdos son mejores o peores.
De la ciudad, eso es curioso, ¿eh? Porque claro, te puede parecer que has corrido un maratón súper plano y te sale mal y no vuelves a ir nunca casi, ¿no? Le pones una X muy rápido y sin embargo, a lo mejor un maratón duro, pero tú te has encontrado bien, no solo recuerdas bien el maratón, sino que la ciudad te parece algo maravilloso. Así que a gusto los colores. Y como afortunadamente hay maratones por no solo en España, sino en todo el mundo, pues el que más te pueda apetecer.
Han tenido una iniciativa los compañeros del diario, ya que estamos hablando de maratones, para el Rock and Roll Maratón de Madrid, que es el MAPOMA de toda la vida, supongo, ¿no? Es el Maratón de Madrid.
Sí, 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 el único que hay. Sí. Vale. El único que he ganado, Juanma, el único que he ganado.
El único que has ganado. Bueno, pues ya es bastante. Han tenido una iniciativa con motivo del 50 aniversario de LAS, que es la siguiente. Hacer un reto de 42 contra 1, lo han llamado. El reto 42 contra 1. Quiere decir que 42 personas le echen una carrera al ganador del maratón. Es decir, que corran 42 personas, relevos de 1000 metros cada uno, al ritmo del que va a ganar el maratón, que se supone que andará por las 2 horas 10 minutos, es decir, más o menos unos 3 minutos el kilómetro.
El récord de Madrid, marcándolo exactamente, es 3.04 el kilómetro.
El 3.04 el kilómetro. Es decir, lo que van a hacer es, en la salida, uno corre 1000 metros contra la cabeza de carrera. Cuando acaben esos 1000 metros, entra otro. Cuando acaben esos 1000, entra otro. Así, 42 relevos de 1000 metros cada uno. No puede estar, evidentemente, en el grupo, no se puede meter en el grupo de favoritos ahí, tiene que correr por otro lado de la carretera, hay que presentar un documento médico que acredite que has pasado las pruebas, no puedes estar federado.
Claro, ese es el hándicap.
Y tienes que, de alguna forma, tienes que demostrar que eres capaz de correr 1 kilómetro en 3 minutos. Mi pregunta es, Chema, primero, ¿qué te parece el reto? Y segundo, si crees que van a encontrar a 42 tíos en Madrid que sean capaces de correr 1000 metros a 3 minutos.
Pues mira, la primera respuesta. A mí me parece maravilloso que la gente pueda sentir un poco, llevar el atletismo, ¿no? Lo que es una maratón, a todo el mundo. Cualquier iniciativa me parece interesante. Vale. Para que veamos la complejidad de lo que resulta correr a esos ritmos, está también bien que veamos que no solo se necesita una persona, sino que necesitamos 42 personas que sean capaces de correr
totalmente
un kilómetro a 20 por hora. Y eso para mí le da una mayor magnitud a lo que supone correr una maratón a los ritmos que corren los deportistas.
Perdona, Chema, Joseba, tú has hecho maratón. ¿Tú eres capaz de correr 1000 metros a 3 minutos?
Ahora mismo no.
¿Lo has hecho alguna vez?
No.
No, es difícil,
¿eh?
No,
tampoco me he probado en hacer eso.
¿Cuál puede ser tu récord en 1000 metros?
3.50, 3.40.
No, algo más rápido, yo creo, puede ir.
40.
No, yo creo más rápido, Joseba. Puedes estar en 3.30, yo creo.
¿Pero cómo acabas, Joseba?
Ah, no, muerto.
¿Muerto?
Es que
muerto.
Es un kilómetro muerto.
Claro, es que yo puedo que te aguante 1000 metros.
Está diciendo Chema, con lo bueno que es que puedo hacerlo en 3.30, imagínate que tendría que quitarle 30 segundos todavía. O sea, sería un esfuerzo brutal.
Y no solo eso, sino que lo que has dicho, Juanma, hay otra complicación añadida. Que, por ejemplo, los 5 o 6 primeros kilómetros es todo el paseo de la Castellana. No quiere decir que tengas que ir a 3-4, sino tienes que ser capaz de correr a 2-55 porque ese desnivel, esa subida, también lo vas a notar en las piernas. Con lo cual, en los que corran en esos primeros kilómetros o con cuesta, le va a costar, tienen que ser capaces de correr por debajo de 3 minutos. Algo que es complicado y no todo el mundo puede. Estamos hablando de correr para ir a 3 minutos por kilómetro, estamos hablando de 3-4, ¿no? Pero para ir a 3 minutos, que es un poco más fácil, que es ir a 20 por hora, es 36 segundos por 200, 18 segundos cada 100, para que la gente que pueda hacer un 100 se dé cuenta del ritmo que es. Pero
¿tú
bueno,
crees, tú no, crees
si, que si lo... es muy fácil que la gente ponga en la cinta cuando vaya al gimnasio, que se
no
ponga a 20.
No, pero la cinta no es igual, no es igual, Joseba.
Sin ser igual, pero para que sea sí una cosa más aproximativa. Una
de todas formas, mejor que no se lo ponga la mayoría, porque te puedes pegar un castañazo también, sí, que te puedes matar en el gimnasio. Te pregunto, Chema, ¿crees que lo van a conseguir?
Va a ser difícil, complicado también. Estamos dando por supuesto que el ganador va a hacer ese ritmo de 3.04. Madrid es muy, muy difícil, porque Madrid no tiene un perfil especialmente plano. Luego suele también ser una época del año que hace también calor, con lo cual eso se nota también mucho. Así que es, bueno, es un reto. A mí los retos me motivan, me gustan, creo que puede ser interesante, pero conseguir a 40 personas, 42, será complicado. Pero a mí es algo que me parece que estará bien y será una, sí, bueno, verlo desde otro punto de vista, lo que supone una maratón.
Tenía ganas de preguntártelo porque precisamente algún purista a lo mejor considera que es un poco un sacrilegio, ¿no? Una
sí,
prueba
nos
como
dan caña.
Claro, por eso te digo que habrá gente que dice, no, mira, perdona, el maratón de Madrid no es para esto. Esto hacéis un reto vosotros el otro día, pero no para esto.
Bueno, pero es una cosa paralela, ¿no? Sí. El maratón seguirá su curso normal.
Estamos hablando de que, por supuesto,
otro incentivo más, ¿no?, de la carrera.
Y que ya lo has dicho tú, Juanma, que por supuesto no ha interferido absolutamente nada en lo que es la cabeza de carrera.
En paralelo.
Y sin actuar y que puedan perjudicar a ningún solo corredor, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas a la gente le llama la atención y lo que se trata es que bueno, hacer, sobre todo llevar a la gente a lo que supone ver y concienciar a la gente lo rápido que se corre, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de récords del mundo, como son 2:54 y la gente habla de las dos horas, ¿no? De si se puede bajar. Bajar 1 o 2 segundos es una auténtica...
Tenía una máquina ASICS en el maratón de Nueva York encima de un camión. Entonces te ponían una especie de arnés, como de estas cosas que se ponen los niños que botan. Le ponían una especie de arnés de seguridad. Y entonces, según le soltaban en la cinta, para que corrieran a ritmo del ganador de la maratón. Y evidentemente el tío acababa colgado del arnés porque le tenían que levantar porque se caía. Yeah, claro. Se caía, en la gran mayoría se caía.
Oye, Chema, ya que estamos hablando de maratones, el tiempo recomendable para preparar un maratón, estamos hablando de gente que suele correr carreras de 10 y que ha preparado, por ejemplo, alguna media maratón. ¿Cuál puede ser el tiempo mínimo que exige el preparar un maratón? El primero de ellos. ¿4 o 5 meses?
Quizás eso sea demasiado. O sea, yo seguiría entrenando a lo largo del año, mis 3-4 días por semana, intentaría trabajar mejorar mis umbrales, trabajaría los niveles de fuerza y luego haría una preparación específica de maratón, no mucho más de 14 semanas y sí que me gusta a mí cada vez más quedarme en torno a las 10 semanas de preparación específica en la cual podemos meter 3-4 tiradas, en la cual podemos meter entrenamientos específicos de maratón y sería lo que se dice una preparación ya específica y justo a la carta para llegar a en las mejores condiciones a la maratón, pero también, por supuesto, había que entrenar antes. Así que, ¿cuánto tiempo antes? Pues cuanto más tiempo antes estés entrenando, mucho mejor, ¿no? Pero lo que es el periodo específico que ya hablamos de una preparación de maratón, como te decía, entre 14 semanas, yo no haría mucho más, porque si no, lo que haces es que llegas al final que has corrido la maratón durante esas 14 semanas y llegas a la carrera bastante cansado, sobre todo a nivel mental y físico también, ¿no? Así que 10-14 semanas, yo más inclinándome a las 10, y todo el tiempo que puedas pues anticiparte, ¿no?, a esas 12 semanas previas, mucho mejor, trabajando, como te digo, niveles de fuerza, mejora de tus umbrales, incluso a técnica de carrera, cualquier cosa que quieras mejorar durante el tiempo previo.
Oye, ¿y cuál es el momento en el que la gente puede decir, ahora sí que voy a preparar un maratón? ¿Una media, dos medias, tres medias, cinco?
Pues mira, a nivel de carreras de 10.000, yo creo que podemos hacer prácticamente las que queramos, ¿no? Ahí sí que no tenemos ningún tipo de limitación. Muchas carreras las podemos hacer acompañando a alguien, otras carreras las podemos intentar hacer para mejorar marca. O sea, que al final nos puede servir como propio entrenamiento y bueno, también nos puede servir de test. Eso son las carreras de 10. En cuanto a media maratones, al final estamos hablando de una carrera que posiblemente mucha gente tarde más de 2 horas, con lo cual estamos implicando todas nuestras vías a nivel fisiológico para la obtención de energía, desde los ácidos grasos, todo el metabolismo anaeróbico. Así que para esas personas yo sí que recomiendo al menos un par de media maratones, 2-3 al año de tope. Y ya para rizar el rizo, pues lo que es una maratón como gran objetivo y bueno, y los un poco experimentados que podrían hacer 2, ¿no? Pero yo creo que sería con eso más que suficiente.
Hace tiempo que no llueve, por ejemplo, en Madrid. Llevamos varias semanas, ¿eh?
En Galicia están con tiempo muy seco, que están preocupados porque no ha llovido, están los embalses al 50%.
En Asturias y en el norte también yo creo que está siendo un invierno bastante
seco. Sí.
Eso quiere decir que puede haber más polución a la hora de correr. Yo veo mucha gente correr en terreno urbano y la gran pregunta que nos podemos hacer es si esto es sano y si es mejor evitar la polución a determinadas horas del día o hay menos polución a algunas horas del día, Chema.
Bueno, al final es una cosa de perogrullo, o sea, que si tú vas a una ciudad en la cual tenga mucha contaminación, pues sabes que eso no va a ser del todo recomendable, ¿no?, correr en dicha ciudad o con esos niveles de contaminación. También te tengo que decir que si afecta o no al rendimiento, tampoco hay muchos estudios que tengan muy claro si realmente cómo afecta esa contaminación. Te puedo decir que en China, en el año 2008, en los Juegos Olímpicos, se batió el récord del mundo el récord olímpico de maratón con 2:06. Y había unos niveles de polución y contaminación alto. Ahora bien, cuando estamos entrenando y estamos ante una boina de estas que se crean en las cuales hay mucho más monóxido de carbono, ¿Qué pasa? Que si haces ejercicio, estás respirando entre 14 y 20 veces más de lo que respiras cuando estás en reposo. ¿Qué pasa? Que empiezas a respirar más por la boca, donde filtramos el aire, que son las narices. Dejas de filtrarlo por respirar el aire a través de la boca y ese monóxido de carbono que estás metiendo en tu cuerpo va hacia la sangre a los tejidos y se ve que tampoco está tan bueno, ¿no? O sea, al final nos puede provocar incluso tos, náuseas, o sea, cefaleas. O sea que no es muy recomendable, que si se puede, lo que haríamos sería evitar estas horas de máxima contaminación cuando hay más atascos o en las ciudades que pueden estar demasiado expuestas a esa contaminación. Podemos evitar las horas puntas y de la medida posible intentar correr por parques o jardines que nos van a ayudar a que ese aire que respiramos no esté tan deteriorado, ¿no? Y también podríamos utilizar incluso una mascarilla. No sé si habéis visto a la gente
sí. No, pero tú sí que deberías de usar una vez, Chema. ¿Por qué no haces una prueba? Ponte un día, ahora que está el tiempo muy seco, ponte un día una mascarilla de esas y a ver si al final del entrenamiento se detecta que la polución se ha quedado impregnada en la mascarilla.
Sí,
vas a aparecer.
Joseba, te voy a decir una cosa. Yo ya lo he probado.
¿Y?
O sea, me lo dices... Y es cierto, cuando haces entrenamientos muy largos, la mascarilla se deteriora y no es tampoco muy cómodo. Pero sí que es cierto que se quedan restos de...
Sí, hombre, claro.
Queda como negro, ¿no? Claro, ese monóxido de carbono que debe ser que se queda ahí. Y lo cierto es que el aire que respiras es un poco más limpio. Y también te digo más, cuando estuve en épocas de mucha contaminación... cuando tú escupes, estás entrenando y escupes, no como escupió Ramos, ¿no? Que dijo que al final no había escupido, sino que cuando escupes se nota que tiene cierto, el esputo es negro, o sea que tiene, se nota que no estás respirando un aire limpio, ¿no?
Pero bueno, yo si te digo una cosa, yo si escupo,
deja de fumar,
si estoy corriendo, y escupo negro, directamente me voy para casa y llamo a urgencias, o sea,
pues ha pasado, ¿eh? Me gustaría. Que tampoco hay muchos datos, no se tienen muchos estudios de cómo afectan en el rendimiento. Lo que sí, vale. Es cierto, eso, claro, no respiras el aire por la nariz porque necesitas más aire para hacer ejercicio. Entonces, en épocas de mucha polución, pues tampoco es recomendable hacer ejercicio de manera muy intensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hemos llegado, por ejemplo, aquí en Madrid, a llegar a esos niveles tan altos de polución, ¿no? Así que...
Sí, me imagino más China, Ciudad de México, cosas así, que ya son sitios realmente con un problema increíble, ¿vale?
Ahí estamos hablando de un poco de esos niveles, claro. Un poco extremos y sí. Radicales, ¿no? Pero al final se puede hacer ejercicio y si no, pues te vas al gimnasio, te pones a correr un poco la cinta, que tampoco pasa absolutamente nada, pero bueno...
Sí, y encima se ven cosas buenas a veces.
También, de vez en cuando.
Hay a veces algunos olores que son peores que los de la calle también.
Bueno, sí. Que, oye, te he visto
un poco escatológicos, ¿no?
Te he visto una foto en Twitter, te estás dejando el pelo muy largo, ¿no? Tenías una cinta ahí en el pelo, en la cabeza, una pelambrera, tú que...
¿Has visto?
Sí.
Pero esto ya te dije, que a partir de los 180.000 kilómetros el pelo te crece de una manera exponencial y ahora tengo que ir a peluquero cada dos semanas y como no vaya que me crece muchísimo.
¿Quién la viste y que le vea? Chico?
Fíjate.
Como una bombilla y ahora con melena.
Yo es al revés, la evolución.
Pues todavía estás a tiempo, Juanma, que eres
sí,
joven.
Sí, de ir a una clínica.
Pero creo que eso no se elige.
No, ya me tocará pagar. Chema, ¿hablamos el lunes? ¿Estás en Costa Rica o estás aquí?
No, todavía estamos aquí.
Vale, perfecto. Pues el lunes hablamos, kilómetro 42. Un abrazo.
Buenas noches, adiós, amigos.
Chema, adiós, Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos acabando, mañana tenemos partido de balonmano. Juega España a las 9 menos cuarto, cuartos de final del Mundial de Francia contra Croacia. Malvar, ¿estáis todos bien?
Pues sí, y seguimos en Montpellier,
¿Sí?
Sí, seguimos aquí en Montpellier.
No es muy bonito, Montpellier no es muy bonito, Por lo menos el recuerdo que yo tengo.
Bueno, depende. Sí. La arquitectura que hizo Ricardo Bofill en su momento, muy bonita,
Sí. Si te digo la verdad, no me acuerdo de nada de Montpellier, con lo cual no sé si es bonito o no, pero yo he estado ahí un par de veces con el Tour de Francia. Y dicho esto, bueno, están todos bien para el partido, ¿no?
Sí, 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 están todos bien. Mañana a las 9:45 de la noche, ante Croacia, cuartos de final, un equipo balcánico, guerrero, correoso, que no va a ser fácil, la verdad, de ganar. Y los hispanos han entrenado esta tarde para perseverar ese partido de mañana. Y el equipo, bueno, pues al completo, están yo creo que en una forma excelente. Y saben que tienen que defender, correr y desde luego no hacer lo que hicieron ante Brasil el pasado sábado.
¿Es favorita España o es favorita Croacia para mañana?
Yo creo que están a un 50%,
¿ah, sí?
Pero uy, sí, pero yo me inclino después de ver jugar a España, de ver jugar a Croacia, que España va a pasar.
Vale, perfecto. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Mañana nos cuentas. Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
¿Queda algo por contar?
Sí, poquitas cosas. Por ejemplo, decir que Xavi Merino, el delantero del Atleti de Bilbao, va a ser operado mañana en Alemania de sus problemas de pubalgia. El Villarreal ha presentado al delantero Adrián López, que viene cedido del Oporto. La Real Sociedad ha renovado a su centrocampista Rubén Pardo hasta el año 2020 y lo cede al Betis hasta el 30 de junio. Intercambio de cromos entre el Depor y el Anderlecht. El Depor les cede a su tercer portero, a Rubén Martínez, y el conjunto belga a su guardameta, David Roef. En la Copa de África, en el grupo B, se ha jugado el Senegal 2, Argelia 2 y el Zimbabue 2, Túnez 4. Así es que con estos resultados, Senegal pasa como primera de grupo y en cuarto se van a enfrentar a Camerún y Túnez pasa como segundo y en cuarto se enfrentará a Burkina Faso. Así es que Argelia, que era una de las favoritas, ha quedado eliminada y lo más llamativo es que se despide del campeonato sin haber ganado un partido. En baloncesto, Lucán Murcia...
¿Me recuerda a alguien?
¿Qué?
Joder, qué grito ha habido por ahí, ¿no?
Sí, me recordaba a Pedro
Martín. Mirar a ver si estamos todos bien en la casa, no siendo que...
Las cabezas...
Y la puerta de los estudios también.
Sí. Bueno, que te decía Juan...
No, a España en el Mundial, digo, que me recuerda. Que iba de campeón y no ganó ningún partido, no hizo nada.
Pues mira, esto le ha pasado a Argelia. En baloncesto, Lucán Murcia destituyó a Óscar Quintana. Bueno, pues ya tiene nuevo técnico, que es el griego Fotis Katsikaris, que vuelve al club murciano tras su paso por el Lokomotiv Kuban. Y en la NBA, a esta hora comienza el San Antonio Brooklyn, sin Pau Gasol, que va a estar un mes y medio fuera de las canchas. A las 2, los Knicks de Billy Hernán Gómez se van a enfrentar a los Pacers. Y a las 3, se va a jugar el Oklahoma Utah con Alex Sabrines.
Y a las 3, recuerden, Garaviña y Muguruza.
En Eurosport.
En Eurosport. Son unos cracks, sí señor. Auto.
Último mensaje, Juanma. Nos escriben en Twitter nuestro amigo García, que muchas gracias a Juanma Castaño por la valentía de decir lo que has dicho en antena sobre esa piltrafa humana. Gracias, sobre el tema de los Twitter. Y uno en WhatsApp, Juanma, tu comentario sobre el tuit de Antonio Burgos dignifica el periodismo. Y si me permites, bueno, WhatsApp ya sabéis, 637-230010. Muchísimas
bueno,
gracias a todos.
Tampoco nos pasemos, no dignifica el periodismo, es una opinión personal.
Bueno, y si me permite, Juanma, déjame dedicar el gran programa que hemos hecho hoy del partidazo
señor,
a un oyente que desde hoy ya nos va a escuchar desde el cielo. Al gran Andrés Sánchez, a los 66 años, nos ha dejado hoy. Era un gran amigo de toda la redacción de deportes de la COPE, dueño de un restaurante aquí en Madrid, en Callao, el Jamonal.
Sí.
Así que un abrazo muy, muy fuerte para su hijo David, para Ana, para la mujer de David y por supuesto para la difunta, para Lorenza. Hemos estado allí hoy con ellos en el tanatorio San Isidro y como te digo, Juanma, desde hoy ya tenemos un nuevo oyente en el cielo.
Anda que no he bajado yo veces al Jamonal estando trabajando en la SER. Bajábamos ahí enfrente
a por los bocadillos
cuando llegaban las 9 de la noche y estaban buenísimos y estarán buenísimos.
Un sitio, por cierto, donde iban también mucho los árbitros.
¿Sí?
De hecho, Busaca, por ejemplo, era uno de los que iba allí cuando venía a habitar a España, se llevaba allí el jamón. Armenteros, que sí, iba a los torrenos en los domingos, sí, paraba siempre allí.
Antoñito Ruiz.
Antoñito Ruiz también.
Sí, sí, sí. Descanse en paz. Un abrazo para toda la familia y para toda la clientela del Jamonal, que es un sitio entrañable de Madrid. Hasta aquí este partidazo de COPE de lunes. Mañana estamos con ustedes a partir de las 11:30. Como todos los días, ha sido un placer enorme estar aquí en la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.